Y del bueno, el feo y el malo nos vamos a Ricardo González, gestor de GPM, autor del libro El Código de Wall Street. Ricardo, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Marta.
Bueno, Ricardo, a ver, hemos empezado ya tercer trimestre, segundo semestre del año, con bastante fuerza, bastante optimismo. Bueno, tenemos el Nasdaq de nuevo, máximos históricos. Esto, de todas formas, ya no es noticia, ni mucho menos, pero bueno, también tenemos esa fortaleza de Tesla, está viviendo un rally descomunal. Ahora mismo, Ricardo, por situarnos un poco, después de este trimestre que hemos tenido, en el que, bueno, el Nasdaq se ha revalorizado más de un 30%, alrededor del 38%, el S&P 500, el Dow también en torno al 20-tantos%. ¿Qué nos espera ahora del mercado? ¿Cómo suele comportarse el mercado después de un trimestre tan extraordinario como el que hemos vivido, pese a todas las circunstancias, con la crisis sanitaria de por medio?
Sí, pues cabe decir que este segundo trimestre de 2020 se ha saldado con alzas del 19,95% para el S&P 500, lo que es el mejor balance trimestral para este índice desde el cuarto trimestre del año 1998. Para poner estos avances en perspectiva, si tenemos en cuenta que desde el año 1950 el S&P 500 promedia avances del 2,14% cada trimestre, este registro del 19,95% supera en más de 9 veces el promedio, lo cual no es ni mucho menos algo frecuente. De hecho, además de este segundo trimestre de 2020, tan solo 8 ocasiones el S&P 500 ha registrado alzas del 15% o más en un trimestre. Cada vez que el S&P 500 ha subido más de un 15% durante la era moderna, tanto el trimestre como el semestre siguiente fueron positivos. Así que, lejos de aquello de que se suele pensar, ¿no?, de que después de un fuerte trimestre puede llegar una recogida de beneficios, nada más lejos de la realidad. Como comentaba anteriormente, de media, el S&P 500 rinde un 2,14% cada trimestre. En cambio, cuando ha habido un trimestre extraordinario como el que acabamos de vivir, el trimestre siguiente promedian avances del 9,53%, 4,5 veces por encima del promedio histórico. Si buscamos un precedente negativo, solo hay uno. La única muestra negativa aparece un año después de subir un 20,45% en el primer trimestre del año 1987. En concreto, el S&P 500, un año después de esos avances, fuertes avances trimestrales, cayó un 11,2% entre abril del 87 y marzo de 1988. Por lo tanto, atendiendo a la historia, después de un extraordinario trimestre, lo más probable es que vivamos tanto un trimestre como semestre positivos.
Y eso a pesar, de todas formas, de algunos focos de tensión, entre comillas, que vamos a tener en este segundo semestre, Ricardo, como por ejemplo las elecciones en Estados Unidos en noviembre. ¿De alguna forma podrían tergiversar un poquito esa perspectiva de que podamos tener un segundo semestre bueno? ¿Con las elecciones podemos tener algún tipo de mini bache?
Bueno, al final, si analizamos lo que es el ciclo presidencial, dividimos un mandato del presidente en cuatro años, vemos cómo se ha comportado el mercado durante cada uno de los cuatro años, vemos como el año preelectoral y el año electoral son los mejores históricamente para el mercado, y esto tiene su lógica. Al final los presidentes de Estados Unidos saben que el devenir de su reelección depende muy mucho de cómo lo hagan las bolsas de valores, y de ahí que ese tercer y cuarto año sean los más favorables. Este año es electoral en Estados Unidos, todos sabemos la fijación que tiene el presidente Donald Trump con los mercados de valores. Desde luego, si está en su mano, hará lo posible porque esas alzas tengan continuidad. Evidentemente, en los mercados no hay nada seguro, pero mientras la tendencia sigue siendo alcista, y es indiscutible que en el mercado americano, especialmente en los sectores tecnológicos, lo es, con esa superación de máximos históricos, lo que hay que hacer es sentarse en esa tendencia y disfrutar de ella.
Y Ricardo, antes de pasar a otro activo, manteniéndonos en la renta variable, yo quería aprovechar, ya que tenemos a Tesla en máximos históricos, preguntar si de alguna forma está justificado este repunte que estamos viviendo en esta acción, si realmente se sustenta sobre alguna base o Tesla ahora mismo está experimentando una especie de burbuja.
Bueno, al final en los mercados se descuentan expectativas, ¿no? Y es muy difícil valorar, ¿no?, si las expectativas son realistas o no son realistas. Lo que sí que es realista es que Tesla es un valor cuya tendencia es alcista. De hecho, ha pasado a ser la automovilística más importante del mundo, y esto ha ocasionado también que el sector automovilístico en Estados Unidos ahora mismo sea el más fuerte, incluso superando a la tecnología. Si hay una burbuja antes o no, pues es muy difícil de decir. De hecho, nunca se suele hablar de burbuja cuando realmente las hay. Y en este aspecto, mi postura es siempre la misma. Haya burbuja o no, si la tendencia te es favorable, únete a ella. En el momento esa tendencia cambie y te resulte desfavorable, ya se hablaría de salir, se podría hablar de estallidos de posibles burbujas o no, o de un simple cambio de tendencia. Pero mientras la tendencia sea alcista, evidentemente hay que aprovecharla.
Desde luego. Y luego, otro activo que tenemos protagonista en las últimas jornadas es sin duda alguna el oro. Está viviendo una revalorización en el año espectacular, podríamos decir. Lo tenemos acercándose a esos $1,800 la onza que ya muchos han pronosticado que los va a tocar. Ricardo, ahora mismo, ¿el oro en qué momento está viviendo? ¿Está en zona de máximos?
Sí, a ver, hablar del oro, que lleva en un año revalorizaciones de prácticamente el 30%, es hablar ahora mismo de la materia prima con mejor comportamiento de todos los mercados financieros este último año. Es decir, es la materia prima líder, indiscutible. Este buen comportamiento, como bien comentas, pues está llevando al metal dorado a establecer nuevos máximos de 7 años durante las últimas jornadas. Esto es prácticamente considerarlo subida libre, porque más allá de 5 años, las resistencias en los precios tienden a perder relevancia. Por lo tanto, aunque no sean máximos históricos para el oro, desde un punto de vista técnico sí que lo podríamos considerar prácticamente en subida libre. Además del buen aspecto técnico que tiene el oro, un activo que está estableciendo máximos multianuales, es claramente alcista, está beneficiando los intereses de sus inversores. Hay otro factor que ya comentábamos aquí hace algunas semanas y que se inicia justo ahora, en verano, y es que estacionalmente el metal dorado, el oro, se encuentra en la que ya su época más favorable, que es históricamente durante el verano, puesto que es el momento en el que históricamente hemos visto un mejor comportamiento para el oro. ¿Por qué? Porque se demanda refugio durante los meses de verano del oro, y esto hace que tanto el mes de julio como agosto y septiembre sean estacionalmente los meses más favorables para el oro. Mientras la trayectoria sigue siendo alcista en el oro, el escenario a medio plazo sigue siendo favorable para el metal, especialmente en un entorno de bajadas de tipos de interés y de medidas de estímulo globales. Está perdiendo valor el dinero fiduciario y, por lo tanto, los inversores buscan protección a esa pérdida de valor del dinero fiduciario en activos de naturaleza física como es el oro. Lo tiene todo a favor el oro actualmente, ya desde hace meses, que es un activo favorable, y mientras se mantenga alcista, desde luego, es un activo a tener muy presente en las carteras.
La materia prima con mejor comportamiento del año, el activo refugio por excelencia, el oro, y con ese análisis nos quedamos. Ricardo González, gestor de GPM, autor del libro El Código de Wall Street, muchas gracias.
Gracias, buenas tardes.
Mercado Abierto, con Marta Isser.